El día de hoy vamos a estar continuando, de hecho terminamos el capítulo 2 de Colosenses. Te voy a invitar para que me acompañes, vamos a leer del versículo 16 al 23 para completar el capítulo 2. Verso 16 dice: por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Ok, quiero que retomemos un poquito del contexto general de la carta. Pablo le escribe a los colosenses, una iglesia que él no fundó, una iglesia que no lo conoce, pero que ha escuchado del crecimiento que está teniendo esta iglesia y cómo se ha ido desarrollando su fe y cómo manifiestan este amor al Señor y también este amor a los hermanos y cómo se mantienen en la palabra. Y Pablo les escribe porque él tiene una inquietud, le dice que su deseo, su anhelo, no solamente con ellos, sino con cada creyente, es poder presentarlos maduros. Y decíamos que eso era esta idea de Pablo de ver crecer a estos niños espirituales hasta llegar a ser adultos, hasta ser maduros, y es de alguna manera, decíamos, quitarle las llantitas a su fe, que ellos puedan caminar solos, que ellos puedan crecer. Y Pablo tiene este interés, dice que lucha con todas sus fuerzas y el poder del Señor que actúa por medio de él para que ellos crezcan, pero también advierte del riesgo que tienen de escuchar o de desviarse del Evangelio y tomar o adoptar filosofías huecas, vanas, vacías, hechas por hombres, según tradiciones de hombres. Y en el verso 8 les dice que nadie los tome cautivos. Decíamos cuando estudiamos esa porción, la palabra es un término militar, que nadie los asalte y los tome cautivos, que nadie los engañe, dice Reina Valera, por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué? Pablo les dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él. Y vimos cómo las semanas pasadas Pablo dice, ustedes se circuncidaron con una circuncisión espiritual, Dios operó en su corazón para que ustedes tuvieran esta aptitud para vivir una vida que agrade a Dios. Fueron circuncidados espiritualmente, fueron sepultados con Cristo, se identificaron de tal manera con Él que en el bautismo ustedes también fueron sepultados con Cristo y resucitaron a una nueva vida. Y dice también lo que Cristo hizo, lo vimos la semana pasada. Cristo les dio vida cuando estaban muertos, Cristo perdonó sus pecados, Cristo anuló el acta donde estaba esa acusación que nos era contraria, dice, la quitó de en medio, la clavó en la cruz y los hizo libres, dice, porque exhibió a los poderes, exhibió a los principados, exhibió a las potestades públicamente cuando triunfó sobre ellos en la cruz. Y Pablo ha mostrado todo lo que Cristo es, Él es supremo, todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que Cristo ha hecho, y por eso en el versículo 16, después de haber visto todo esto, la consecuencia, dice el verso 16, por tanto nadie los juzgue. Pablo ha dado todas estas razones para que ellos sigan confiando en Jesús solamente, para que ellos sigan avanzando. Pero una de las cosas que suceden, yo no sé si te haya pasado a ti en tu vida espiritual, es que llega un momento de repente quizá donde empiezas a ver las batallas y las luchas y quisieras que la fe fuera algo más tangible quizá. Quizá en algún momento, yo les platicaba la semana pasada cómo yo me hice de este contrato. Yo mismo hice este contrato porque yo veía que tropezaba y que pecaba otra vez. Yo decía, no puede ser esto. Si soy una nueva criatura, ¿por qué pasan estas cosas? Y lo que dije es, voy a hacer este contrato para comprometerme y para ya no pecar más. Pero me di cuenta de que no servía de nada. Sin embargo, la tentación está allí. Las personas quizá en algún momento, mientras caminamos en la fe, buscamos alguna muleta, alguna silla, algo de que podamos asirnos en nuestra fe, no solamente en Cristo. Y ese es un riesgo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que Pablo les está escribiendo para que los colosenses entiendan que no necesitamos muletas, no necesitamos una silla, no necesitamos llantitas en nuestra fe, porque en Cristo tenemos todo. Y él comienza en el verso 16 diciendo, por tanto, es decir, a raíz de todo lo que he dicho, considera esto, que nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. De hecho, vamos a ver en esta porción tres advertencias que hace Pablo y también su evaluación de dichas advertencias. Y todas estas cosas que vamos a estar viendo nos hablan del tipo de enseñanza, del tipo de maestro que estaba entrando en la iglesia de Colosas y que estaba empujando estas enseñanzas para que los cristianos en Colosas se sintieran seguros, se sintieran completos, se sintieran maduros, más espirituales. Y la primera tiene que ver con este versículo 16. Si tú te fijas, las cosas que se mencionan allí, primero le dice que nadie te juzgue. Esto es interesante el término porque es un término legal, básicamente lo que está diciendo es que nadie se convierta en un juez que te esté condenando. Que nadie se convierta en un juez y te venga a hablar en asuntos relacionados con la comida, la bebida, días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ahora, todas estas cosas son interesantes. Al parecer, había personas que dentro de la iglesia de Colosas estaban apuntando a rituales que tenían que ver con el pueblo de Israel. Por eso estas cosas que mencionan aquí, quizá te recuerdan los rituales, las prácticas de los israelitas, porque están directamente relacionadas con ellas. Si tú vas a Levítico 11, en el Antiguo Testamento encontramos en Levítico 11 todo un capítulo de prescripciones o de instrucciones relacionadas con los alimentos y con las cosas que tomas. Y allí tú te vas a dar cuenta, si no lo has leído, te vas a dar cuenta de las estrictas leyes dietéticas que tenían el pueblo de Israel. Por ejemplo, si ves en el versículo, en el 11 versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés y Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganle, estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, esto comerán. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comerán estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendrán por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrán por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrán por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendrán por inmundo. Y tú puedes seguir leyendo las diferentes restricciones. El punto es este: el pueblo de Israel fue instruido de parte de Dios para que ellos no comieran cualquier animal. Ahora, eso tenía un propósito. En su momento, estas cosas apuntaban para que el pueblo aprendiera la importancia de estar puro, de la santidad, en contraste con lo que llamaba inmundo o común. Pero encuentras este capítulo 11, tú puedes seguir hablando, seguir leyendo y vas a encontrar aves, peces, lagartos, todo el tipo de animal que podías comer o no. De hecho, igual si tú ves, por ejemplo, allí mismo en el versículo 32, dice: y todo aquello sobre que cayere algo de ellos, de estos animales, después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayera alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebrarán la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiera en esas vasijas será inmunda. Y bueno, puedes seguir, después te habla sobre los cadáveres y el tratamiento, etcétera. Pero vemos que están haciendo referencia a estas cosas, es decir, estas enseñanzas en alguna manera tenían influencia judía. No sabemos si eran explícitamente judíos, judaizantes, porque habla de otras cosas, pero sí vemos que por lo menos había un sincretismo, habían mezclado tradiciones judías con otro tipo de prácticas religiosas que vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, vemos entonces que todo ese trasfondo de la dieta era algo normal, algo cotidiano para los judíos, para los israelitas. Ahora, cuando habla, por ejemplo, de festivales religiosos, de días de fiesta, de días particulares, si vas a Levítico 23, en Levítico 23 se habla específicamente de las fiestas y del sábado. En el capítulo 23 se nos dicen todas las fiestas solemnes. Por ejemplo, en el verso 3 dice: 6 días se trabajarán, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo harán, día de reposo de Jehová, en donde quiera que habiten. Está hablando del día de reposo, pero también dice las fiestas solemnes. Y habla de la Pascua en el verso 5. Después ves el verso 10, dice: cuando hayan entrado a la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y comienza a hablar de las diferentes fiestas todo el capítulo 23. Es decir, para los judíos era algo normal tener fiestas particulares, eran los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la Pascua, diferentes celebraciones que hacían a lo largo del año. Era algo que ellos acostumbraban también y guardaban como parte de su devoción a Dios. También, si vas, menciona la luna nueva y está en Primera de Crónicas 23. En Primera de Crónicas 23, si vas al verso 31, dice allí, Primera de Crónicas 23, 31 dice: y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Así que está hablando otra vez del ordenamiento de los sacrificios para las fiestas. Y dentro de esas fiestas se consideraba también la luna nueva, que era básicamente el inicio de mes. Había fiesta también especial cada inicio de mes. Ahora, todas estas cosas eran distintivos del pueblo de Israel. Ellos los guardaban como parte de su identidad como judíos. No olvides que el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos con prácticas abominables a Dios, y todas estas prácticas de alguna manera los distinguían de los demás. Dios les estaba enseñando acerca de la pureza, acerca de la santidad, de su devoción a Dios, a través de diferentes leyes, de diferentes reglas. Y cuando ellos las recibieron de parte de Dios, se identificaron como judíos, se identificaron como pueblo de Dios, siguiendo estas enseñanzas, estos mandamientos, de tal manera que no acatarlos básicamente te excluía como parte del pueblo de Dios. Así que en el pasado tenían mucho sentido. Sin embargo, ahora en Cristo, Pablo evalúa estas enseñanzas y dice el verso 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, todas estas enseñanzas tenían sentido para el pueblo de Israel, porque todas estas enseñanzas apuntaban a una realidad que no había llegado. Esa realidad es Cristo, y Cristo ya está aquí. Por lo tanto, les dice Pablo, que nadie te condene como juez, que nadie te juzgue, porque ahora no tienen sentido a la luz de la realidad de Cristo. Cristo está aquí y Cristo no es la sombra, Cristo es la sustancia, es la realidad. De hecho, si pones por favor el versículo 17 en la NTV, por favor. Cristo dice, esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Pablo dice, en el pasado tenían sentido, eran una sombra que apuntaban a la realidad, pero la realidad ya vino. La realidad es Cristo, Él es la sustancia. Por eso cuando Cristo vino, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él mismo habló a los fariseos de estas cosas. Los fariseos mantenían estas tradiciones, los fariseos incluso las habían llevado a un extremo, muchas de ellas las habían hecho más estrictas todavía. Y cuando Jesús viene hablando de los alimentos, Jesús dice, nada de lo que te comas te puede contaminar el corazón. De hecho, si vas por favor a Marcos 7, verso 18, de hecho lo vimos relativamente hace poco cuando estudiamos Marcos, pero en Marcos 7 Jesús les dijo, también ustedes están así sin entendimiento, no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Mira el verso 19, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. ¿Qué sucede? Jesús mismo les dice, ¿sabes qué? El asunto de los alimentos en realidad no puede contaminar tu corazón. Era solamente una enseñanza, una sombra que apuntaba a la realidad de Jesús, a la necesidad de un Salvador. Y Jesús dice, en realidad lo que tú te comas, y lo dice muy, muy coloquialmente, va a parar en la letrina. El problema es el corazón. Jesús les dice, en realidad todos los alimentos son dados por Dios. Puedes comer cualquier cosa. Fue algo que de hecho Pedro aprendió. Si tú recuerdas en Hechos 10, cuando va, bueno, Pedro está primero orando y tiene una visión en el capítulo 10. Y dice que mientras está orando, en el verso 13 dice, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué es lo que estaba diciendo que comiera? En el verso 11 dice que vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Y en ese lienzo dice que había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Ve bajar todos los animales y escucha esta voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, yo no como nada inmundo. Y mira lo que le dice el Señor en el verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ok, Pedro aprendió no solamente eso, no solamente que los alimentos no eran inmundos, sino que también el pueblo de Israel tendría que aprender que Dios había escogido personas de todas las naciones, no solamente de los judíos. Así que Jesús enseñó acerca de esto, Pedro tuvo esta experiencia y Pablo en 1 Corintios 8 toma la vivencia de los corintios en la ciudad de Corinto había mucha idolatría y los cristianos en la iglesia de Corinto tenían dudas con respecto a lo que comían, porque mucha de la carne que se vendía en el sacrificio o mucha de la carne que se regalaba en las fiestas era sacrificada a los ídolos. Y Pablo en el 1 Corintios capítulo 8, versículo 8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo dice: ¿sabes que en realidad lo que comes no afecta tu espiritualidad? Comer tal cosa no te hace más santo o menos santo. Tampoco el dejar de comerlo. En realidad no tiene ninguna relevancia para tu vida espiritual. De hecho, Pablo abunda en el libro de Romanos, en el capítulo 14, lo puedes leer con calma en tu casa, pero en el capítulo 14, Pablo toca este punto nuevamente. Dice el capítulo 14, versículo 1, si lo puedes poner en NTV, por favor, está más entendible. Dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discuten acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Verso 2. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen, porque esos hermanos Dios los ha aceptado. Dice: ¿sabes qué? No discutan estas cosas con una persona. Si una persona es débil, cuando habla de una persona débil, habla de una persona nueva en la fe o una persona que ha estado sujeta a ciertos rituales, como era el caso de los corintios, que ellos habían participado en fiestas paganas y después decían: ¿cómo, si ahora soy cristiano, voy a comer de esas cosas? Y Pablo dice: mira, en realidad no importa si comes esto o no lo comes. Lo importante es que no juzgues al que come o no come. Y lo que estaba pasando es precisamente eso en la iglesia de Colosas. Pablo les dice en el verso 16 que nadie los juzgue, que nadie los condene, porque estas cosas no tienen lugar a la luz de la realidad de Cristo. Estas cosas solamente son sombra de las cosas que han de venir. Y dice: esa realidad ya vino, esa realidad es Cristo. Y lo que está sucediendo aquí es básicamente que estas personas estaban apelando al legalismo. Y familia, el legalismo es una de estas cosas, es una de estas muletas que muchas veces en la iglesia tomamos porque nos hacen sentir más espirituales. Y muchas personas aplican esta medida de espiritualidad externa. Y las cosas importantes de repente en la vida cristiana se vuelven el que veas o no veas tele, el que vayas o no vayas al cine, el que te vistas o no te vistas de cierta manera, el que traigas el pelo a cierta longitud, que te maquilles o no te maquilles. Es decir, cosas que te hacen sentir espiritual, cosas que te hacen sentir superior y por las cuales entonces, en lugar de edificar a los hermanos, nos convertimos en jueces y empezamos a condenar. Fulano, yo creo que no es cristiano porque mira los pantalones que trae. Sutana, yo creo que no ha recibido al Señor porque se pintó el otro día, porque traía aretes, porque traía el color de los labios, era muy, muy fuerte. ¿Saben? Esas cosas en realidad no tienen nada que ver con la espiritualidad. Ahora, déjame decirte algo. ¿Es razonable ser selectivo en la comida? Sí, por salud puede serlo, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad. ¿Es razonable vestirte modestamente? Sí, la Biblia nos anima que lo hagamos, nos exhorta, nos ordena que lo hagamos con modestia, pero no nos habla particularmente de si debes de pintarte de cierta manera, y ni tampoco te lo da como una medida de espiritualidad. Y la realidad es que a la luz de lo que estaba sucediendo en la iglesia de los colosenses, estas personas estaban tomando esto como una medida de espiritualidad, cuando en realidad no es relevante para eso. Y el problema del legalismo es que nos lleva al orgullo. Cuando podemos empezar a medir la espiritualidad por normas externas, entonces podemos sentarnos como jueces y empezar a medir a los demás por estas normas. ¿Sabes? El asunto del legalismo es que la carne no tiene problemas por ser legalista. La carne no tiene problemas por tomar ciertos rituales. De hecho, eso de alguna manera levanta, anima nuestro orgullo. La verdadera espiritualidad es incómoda para nuestra carne. La verdadera devoción, como la Biblia nos enseña, tiene problemas nuestra carne para sujetarse, para obedecer. Pero para obedecer rituales, para obedecer tradiciones y costumbres, la carne está lista, dispuesta, porque alimenta nuestro orgullo. Y tú puedes conocer muchas personas que no son creyentes, pero que tienen algún ritual espiritual y que los hace sentirse bien. Tú conoces personas que dicen: yo no necesito ir a la iglesia porque yo conozco cristianos que son peores que yo. Y ese es el asunto. El legalismo se mide por las cosas que haces y no por Cristo. Y ese era un riesgo. Y Pablo le dice: que nadie te condene. Cristianos en Colosas, no dejen que nadie se levante como un juez y los juzgue a partir de sus hábitos alimenticios, de si guardan o no el sábado, o guardan los días o las fiestas. Porque les dice: esas cosas, a la luz de la sustancia, a la luz de la realidad de Cristo, no tienen ningún valor, no tienen ningún sentido. Ahora, es importante, el legalismo no solamente tiene que ver con la ropa, no solamente tiene que ver con ir al cine o con ver la televisión. A veces queremos nosotros imponer ciertas normas, y siempre, recuerda esto, siempre que alguien te diga que para ser cristiano, además de que Cristo sea tu Señor, necesitas hacer esto y esto y esto, ten cuidado. Porque el legalismo normalmente lo que hace es que condena, te hace sentir miserable si no eres como los demás, si no eres como aquellos que te están juzgando. Y trae consecuencias en la vida del creyente, porque el legalismo te hace miserable, te roba el gozo. De hecho, normalmente el legalismo te lleva a la hipocresía, porque sabemos en el fondo de nuestro ser que pecamos como cualquiera, pero tratamos de guardar una apariencia, y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Ellos seguían con sus rituales, con sus tradiciones al pie de la letra, y ponían las cargas sobre las personas. Y Jesús les dice: son unos hipócritas, porque por dentro son como si fueran una tumba, están llenos de huesos y cosas apestosas, pero por fuera, dice, están pintados, están blanqueados, se ven bonitos. La realidad del legalismo es que quita el gozo en la vida cristiana, y demanda que todos los creyentes piensen igual, que todos los creyentes sean como tú. Y eso termina siendo una fe superficial, porque no tiene nada que ver con Jesús y tu relación con Él. Así que tú y yo tenemos libertad como creyentes. Pablo nos acaba de hablar de lo que Cristo hizo y nos dijo que somos libres del castigo, de la condenación, somos libres de nuestros enemigos espirituales, somos libres para seguir a Jesús, somos libres para amarlo, somos libres para perdonar, para amar a nuestros semejantes. El legalismo nos lleva a ser miserables, a tener esta fe superficial y a imponer nuestras preferencias, porque en última instancia de eso se trata. si la música debe ser así, si la ropa tiene que ser así, si el cabello tienes que usarlo de tal manera. Esas son preferencias. Y lo que Pablo dice es que nadie te juzgue por sus preferencias, porque ustedes son libres en Cristo. Ahora, el legalismo no es el único, aunque es muy común, no es el único, la única amenaza o la única tentación en los creyentes. Pablo les dice en el versículo 18, una segunda advertencia: nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ok, la segunda amenaza que habla aquí Pablo es el misticismo. Pablo le dice otra vez, primero le dijo que nadie te condene poniéndose como juez, y ahora le dice que nadie te descalifique como árbitro, que nadie te prive de ganar tu premio. Si lo puedes poner por favor el verso 18 en la NTV. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. La segunda amenaza tiene que ver con otras personas, o no sabemos, como decíamos ahorita, si estaban mezclando, si decían, ¿sabes qué? No es suficiente que Cristo sea tu Señor. Necesitas negarte a ti mismo. Necesitas buscar la humillación de tal manera que llegues a ser tan humilde que tú puedas tener estas experiencias místicas donde adores con los ángeles. Ahora, yo no sé tú, en los noventas, cuando yo recibí al Señor, por ahí algún hermanito de la iglesia me decía, mira, este cassette tiene grabación de unas personas que estaban en el ensayo de alabanza y empezaron a cantar ángeles. Y pues me ponían el cassette y yo oía pues ruidos. Y yo decía, bueno, pues, ¿y eso qué? A final de cuentas, ¿qué tiene que ver esa experiencia si fue real? Y lo que Pablo dice, que nadie venga, se ponga como árbitro y te descalifique porque tú no has tenido estas experiencias, porque tú no eres lo suficientemente humilde para tener estas visiones del cielo. Y sabes, el día de hoy en realidad no ha cambiado tanto. Tú seguramente has escuchado, has leído o has visto películas de fulanito estuvo en el infierno, sutanito fue al tercer cielo, perenganito cantó con los ángeles. Ahora, no está mal buscar una intimidad, una relación profunda, cada vez más cercana con Dios. No tiene nada de malo que tú busques eso, de hecho somos llamados a ello. Pablo nos acaba de decir en Colosenses que echemos raíces, que estemos arraigados, que edifiquemos todo sobre nuestra relación con Jesús. Pero estas personas lo que decían es que solamente cuando tú practicabas estas cosas eras verdaderamente espiritual, eras verdaderamente santo. Y ellos decían, nos tenemos que humillar y tener estas experiencias profundas de espiritualidad. Y hay personas, a veces los creyentes podemos convertirnos en cazadores de experiencias. Personas que les encantan los campamentos. Ahora, no me malentiendas. Gracias a Dios por los campamentos, gracias a Dios por los congresos, gracias a Dios por todas esas oportunidades que tenemos de ser alimentados, de convivir con otros, de adorar juntos. Pero a veces las personas pensamos que en esos lugares es donde Dios va a transformar nuestra vida. Y corremos de repente de congreso en congreso, de campamento en campamento, de profeta en profeta, siempre buscando que Dios nos hable y nos transforme, que tengamos esa experiencia. Y sabes, Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a todos los días crecer en nuestra devoción a Jesús. no dependiendo de experiencias, sino dependiendo de su Espíritu Santo y su palabra que Él nos ha dado, porque Él dijo que es Él quien edifica su iglesia. De tal manera que estas personas, estos místicos, les decían: ¿sabes qué? Necesitas tener esta experiencia, necesitas humillarte y entonces tú te vas a elevar en esa adoración celestial junto con los ángeles y vas a tener estas visiones que yo he tenido. Y mira lo que dice Pablo, cómo evalúa Pablo a estos maestros y sus experiencias. Dice el verso 18: que nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Dice: entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Básicamente le dice dos cosas: estas cosas te llevan a envanecerte, se te va a inflar la cabeza, te las vas a creer. Y dice allí: es tu propia mente carnal. Y verso 19: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Te voy a pedir que por favor pongas en la NTV el verso 19: y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Estamos llevando hombres y mujeres, acaban de empezar también un discipulado, sobre discipulado. Y una de las cosas que me encanta, y por eso dije, todos tienen que tomarlo, es que podamos entender que Dios nos llamó a vivir en comunidad. Y tú y yo solamente crecemos cuando estamos en comunidad. Tú no vas a crecer espiritualmente si vas y te encaramas en el cerro arriba de un palo a estar meditando todo el día en Dios. Porque tú tienes que estar en el cuerpo. Porque es cuando estás unido al cuerpo, con todos los ligamentos y las coyunturas que Dios nutre el cuerpo. Cristo es la cabeza y todo el cuerpo es nutrido por el crecimiento que da Dios. Y lo que dice Pablo de estos maestros, de estas enseñanzas, es que te van a envanecer. Esa humildad es falsa. Y no sé si te das cuenta de eso. Como te decía, la carne no tiene problema con eso. Nuestra naturaleza pecaminosa, de hecho, eso le agrada. Hazte el humilde, pero que se note. Y ese es el punto. Dice: busca la humildad, humíllate, y entonces vas a tener esas experiencias gloriosas que tú no has tenido, por cierto, que yo sí he tenido, y he tenido estas visiones maravillosas que si tú haces lo que yo te digo, tú puedes llegar a tener quizá. Pablo dice: ¿sabes qué? Están envanecidos. Es más, están hablando de cosas que ni saben. Están inflados en sus propias visiones, se quedaron en su rollo. Dice: vanamente hinchados por su propia mente carnal. Y sabes que lo peor, no están agarrados de Cristo. Y ese es el problema. Con el legalismo y con el misticismo, tu dependencia y tu certeza no está en tu relación con Jesús, sino en que tú cumplas las leyes, en que tú te pongas la ropa apropiada, en que des la impresión de que eres muy santo, en que tú te humilles y tengas esas experiencias. Y Pablo dice: eso te aleja de la cabeza. Ese es el riesgo. Dice allí: no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que este es un riesgo que Pablo ve, en que estos maestros se infiltren en la iglesia, que estos maestros que no tienen lugar en el cuerpo de Cristo porque no están nacidos de la cabeza, y que los creyentes se conviertan en cazadores de experiencias. Ah, tuve esta revelación, tuve este sueño, ahora quiero más. Ahora, Dios puede darte experiencias. Yo creo que Dios puede darte experiencia. No es la norma, porque tenemos la palabra de Dios. No es la regla, pero no puedo decir que Dios no lo hace. Claro que Dios lo puede hacer. Ahora, siempre esas experiencias tienen que ser evaluadas a la luz de la palabra. Y cuando tú ves el libro de los Hechos, o cuando tú lees a Pablo, Pablo dice, yo tuve experiencias más. Ni siquiera se refiere a sí mismo como yo, Pablo. Dice, conozco a un hombre, que el hombre fue arrebatado al tercer cielo. Y dice, de ese hombre me voy a gloriar, pero no de mí mismo, sino me voy a gloriar en mis debilidades. El punto es, Pablo advierte a la iglesia que el peligro que esto lleva es no depender de Cristo y envanecerme. Ahora, cuando tú lees, como te decía, a Pablo, por ejemplo, en Corintios, en Segunda de Corintios, Pablo llama a los superapóstoles, así les llama a los maestros que estaban entrando en la iglesia de Corinto. Dice allí en el versículo 1, ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Dice el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Quiero que pongas por favor la NTV en el verso 5. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Y a eso se refería a Pablo. A esta tentación de que mi ego se infle, de que me envanezca y me crea superior, me crea súper espiritual. Y hay personas que deliberadamente o no, de repente toman esa actitud, ¿no? Como si ellos fueran superiores. Y de repente encuentras personas, de hecho, tengo una alarma normalmente que suena cuando alguna persona, algún creyente llega por primera vez a la iglesia y comienza a decirte todas las cosas que están mal, y es como algo, un superapóstol quizá. El punto es que Pablo dice, tengan cuidado con ellos. También cuando le escribe Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, si vas para allá por favor, 1 Timoteo 6 en el verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa distinta al evangelio, Pablo le ha estado mostrando el evangelio y cómo la iglesia tiene que comportarse. Dice, si alguno enseña otra cosa, Timoteo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mira lo que dice verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Sabes qué? Si el evangelio no es suficiente, ten cuidado porque eso está inflado, está envanecido y te va a hablar cosas que ni siquiera entiende, delira. Así de que ya vimos el peligro del legalismo, el peligro del misticismo, y Pablo no niega el valor de las disciplinas espirituales, en ninguna manera. No está negando el valor de la oración, de tener tiempo de devoción. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 4 ahora, 1 de Timoteo 4, verso 6, Pablo anima a Timoteo a que sea disciplinado espiritualmente hablando. Le dice allí en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Pablo dice, ¿sabes qué? Enseña estas cosas, ejercítate en la disciplina, en la piedad, porque te ayuda en esta vida y en la que viene. Así de que no estamos desechando, porque Pablo no desechó en alguna manera las disciplinas espirituales. Son buenas, pero cuando se convierte en ascetismo, se convierte en una amenaza. Y ese es el tercer peligro. Pablo lo cita haciendo una pregunta retórica. En el versículo 20 les pregunta, pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué pues, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Ponlo por favor en NTV, desde el 20. Dice en el 20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Pablo, a través de esta pregunta, les dice, ustedes ya fueron rescatados. Acabamos de ver en el capítulo 2, en el versículo 15, que Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y dijimos que éramos verdaderamente libres. Y Pablo les dice, si son libres, ¿por qué te vas a sujetar voluntariamente a principios de religión? A principios, como dijimos, de estos poderes espirituales falsos. Y quiero que veas esto. Otra vez, la religión es atractiva porque te hace sentir bueno. Pero tanto el legalismo como el misticismo como el ascetismo te pueden hacer independiente de Dios. Y toda aquella práctica que te aleja de Cristo y tu dependencia de Él, por buena que parezca, por noble que parezca, es peligrosa, porque te aparta de la verdad, porque te aleja de Cristo. Así que la pregunta es, si eres libre, ¿por qué te vas a convertir en esclavo otra vez? Si Cristo ya te hizo libre, ¿por qué te vas a sujetar a estos lineamientos, a estas reglas? No agarres esto, no pruebes aquello, no toques esto. Y sabes, tristemente, a lo largo de la historia de la iglesia, esta ha sido una experiencia común. Es decir, ha habido hombres que se han convertido en ascéticos, que han llevado las disciplinas a excesos, a extremos, y han rechazado la bendición que Dios nos da a través de la belleza de las cosas buenas. ¿A qué me refiero? A que a lo largo de la historia ha habido hombres que, buscando ser más espirituales, han rechazado el matrimonio, o el sexo, o la belleza de la creación, o la paternidad, o la comida, o la bebida. Cosas que Dios creó para que disfrutáramos, dando gracias, como dice Pablo. Insisto, esta es una realidad en la historia y podemos ver ejemplos en la palabra de Dios. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, quiero que veas cómo lo describe Pablo, estas enseñanzas. cuando le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado, Timoteo, porque dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, porque son tiempos peligrosos, porque hay personas mentirosas, hay personas hipócritas que van a querer elevar la espiritualidad al ascetismo, y el hecho de no comer tal cosa te va a hacer más espiritual, el hecho de no tener sexo te va a hacer más puro. En su mente tienen cauterizada la conciencia, pero no tienen nada que ver con ser más espiritual. De hecho, Pablo dice allí, en el versículo, cuando hace la evaluación de estas cosas, dice el versículo 23, tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sabes cuál es el problema con esto? De hecho, si puedes poner otra vez el pasaje en la NTV. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es muy interesante porque Martín Lutero se fue a un convento como monje, y él narra cómo luchaba con el pecado estando encerrado como monje, y se tenía que estar confesando todos los días continuamente, porque dice, me di cuenta que aunque estuviera ya encerrado, el pecado estaba en mí. Y ese es el problema, familia. Hemos dicho esto muchas veces, el mayor problema está dentro de nosotros. Y cuando tú le das un duro trato a tu cuerpo, y yo sé que conoces personas que se fueron de rodillas a tal lugar, que se azotaron, que se amarraron una piola, que subieron un cerro y bajaron de cabeza, miles de cosas. Y lo que Pablo dice, es tentador, porque suena como que eres muy abnegado, como que eres muy devoto, esa es la tentación. Pero ¿sabes cuál es el problema? No sirve para nada espiritualmente. Vas a seguir siendo tan pecador y vas a ser tentado en tu carne a seguir cometiendo pecado. Esto solamente va a ser otra vez vitaminas para tu ego, pero espiritualmente no tiene ningún poder. Tienen buena reputación, dicen. Suena atractivo, como los otros dos, porque siempre suena atractivo relacionarte con Dios en tus propios términos. Y tú otra vez tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia porque yo me subo al techo a mediodía descalzo para agradar a Dios y me siento bien. Excelente, diría Pablo, le das un duro trato a tu cuerpo, tienes reputación de ser muy devoto, pero no sirve para nada. Si no estás asido de la cabeza, que es Cristo, no sirve para nada. Y esos son los riesgos. Pablo evalúa estas prácticas y dice, son reglas sobre cosas que van a perecer. Es decir, ¿qué valor? Y quiero que lo pienses. ¿Qué valor tiene delante de Dios que no comas carne? ¿Qué valor tiene delante de Dios que te vayas de rodillas y te la raspes? ¿Dios se impresiona por eso? No sirve para nada. Para empezar, Pablo dice, ustedes no son de este mundo. Ustedes han muerto con Cristo y han resucitado. Ustedes son parte de la nueva creación. ¿para qué estás guardando cosas de la vieja creación? ¿Para qué estás guardando cosas de esta era, de esta creación que va a desaparecer? Y por eso Pablo les dice, todas estas cosas van a perecer. Son cosas que, dice allí, no van a durar, se van a destruir con el uso. En su evaluación, Pablo dice, ciertamente son atractivas, pero terminan gratificando la carne en lugar de luchar contra ella. Te hacen sentir más espiritual en tus propios términos y te hacen separarte de la cabeza que es Cristo. Pablo insiste, es importante que conozcas la realidad. Un pastor dice que él estaba platicando con un, bueno, más bien escuchó a un hombre que practicaba escalar, la escalada, se iba, escalaba, ya sabes, riscos, cañones, y dice, es importante que tú sepas la realidad siempre cuando estás escalando, eso te va a mantener seguro. Dice, porque cuando tú ignoras la verdad acerca de ti mismo, dice, cuando la realidad venga rápido hacia arriba, te va a golpear muy fuerte. No sé si entendiste, pero básicamente el punto es, necesitas conocer quién eres realmente para que no te des el golpe contra el suelo de la realidad. Espiritualmente hablando es lo mismo. Tú y yo necesitamos saber quién es Dios para que sepas quién eres tú. Y por eso hablamos tanto de la necesidad de conocer el Evangelio completo. La mala noticia es que tú y yo somos buenísimos engañándonos y engañando a otros, porque somos pecadores. Y estas cosas, estas muletas nos dan seguridad y nos hacen sentir bien con Dios. Pero la realidad, amado, es que solamente en Cristo tú y yo tenemos paz para con Dios. Solamente en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y solamente en Cristo tú y yo estamos completos. Tú y yo estamos completos en Él. No necesitamos muletas de legalismo, normas que cumplir, tradiciones, costumbres, reglas. No necesitamos experiencias místicas, subir al tercer cielo y cantar con los ángeles, humillarnos continuamente y tener visiones. Y tampoco necesitamos tratar duro nuestro cuerpo y llevar las disciplinas a extremo para ganar el favor de Dios. Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad, y ustedes están completos en Él. Así que es fácil que busquemos estas muletas, estas llantitas en el legalismo, en el misticismo o en el ascetismo. Pero el antídoto para todas estas está en el mismo lugar, en la cruz. Y hemos hablado que siempre que tú quieras tener un encuentro con Dios, siempre lo puedes tener en el mismo lugar, porque siempre nos cita allí. Siempre lo vas a encontrar en la cruz. Con Él hemos muerto en Cristo, ¿no? Hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él y ahora vivimos para Él. Y solamente en su gracia encontramos el antídoto para las leyes, para las reglas, para las normas. Solamente en esta relación en la que estamos arraigados, esta relación profunda de amor con Cristo, nos hace libres de buscar estas experiencias místicas. Y esta libertad con que Jesús nos ha hecho libres, nos hace libres de someternos voluntariamente a estas reglas humanas que no tienen nada que ver con la cabeza que es Cristo. Así que te invito, como Pablo, a que tú te mantengas asido de Él, que es la cabeza, que es la plenitud de Dios y que nos ha hecho libres y plenos en Él y en Él solamente. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en Cristo somos libres. Somos libres por gracia. Señor, y a pesar de que no somos perfectos, sabemos que no hay condenación porque Cristo pagó por nuestros pecados, porque Él clavó esa acta que nos era contraria y porque Él nos hizo libres de todos los poderes espirituales. Y ahora podemos amarlo, servirlo y seguirlo con total libertad. Te damos gracias porque tú nos has trasladado a este reino de tu Hijo, porque ahora estamos arraigados y cimentados en Él. Estamos confirmados en la verdad y no necesitamos experiencias místicas. Señor, tú eres quien nutre nuestro espíritu. A través de esta relación que tenemos, tu Espíritu Santo está en nosotros. Y en la medida que nosotros obedecemos tu palabra, crecemos también nuestra relación contigo. Y en la medida que pasamos tiempo orando y leyendo tu palabra, meditando en lo que tú nos hablas, tú nos transformas a tu imagen por medio de tu Espíritu Santo. Señor, y somos libres. No tenemos necesidad de someternos a normas humanas, a reglas, a prohibiciones, porque tú nos has hecho libres en Jesús. Señor, gracias, porque solamente en ti tenemos plenitud, y solamente en ti, Señor, tenemos verdadera libertad, porque tú en Cristo nos has dado todo, todo lo que necesitamos para esta vida y para la venidera. Y te damos toda la gloria, toda la honra solo a ti. Muchas gracias, Señor. Amén.